ser medio raro el clima que estamos teniendo. Bueno, justamente se debe al cambio climático, ¿no? Sí. A todas las cosas que le estamos haciendo a la naturaleza. Y justamente en función de eso también es que se presentó este proyecto de ley. En realidad no el proyecto de ley, sino la propuesta para empezar a juntar firmas para una iniciativa popular que se presentará una vez que se junte el 1.5% del padrón electoral, podremos ahí presentar en el Congreso de la Nación el proyecto de ley.
Ahora, uno piensa cuando se presenta este tipo de herramienta, ¿no? Sí. Popular, la iniciativa, uh-huh. Es que nuestros representantes en el Congreso mucha bolilla a este tema no le están dando, ¿o yo me equivoco?
No, no te equivocas. El problema es que justamente el agua, digamos, desde la mirada de los representantes, tanto del Congreso de la Nación como en las distintas provincias, tienen una mirada economicista del tema, digamos. Piensan que el agua es un recurso natural y como tal sirve no solo para brindar, digamos, agua potable a las poblaciones, sino que además para las actividades económicas, cualquiera sea ellas, ¿no?
Sí.
Digamos, porque el agua se aplica en todo tipo de actividades económicas. O sea, es uno de los elementos que se aplica en cualquiera de las actividades económicas. Minería, ponerle agroindustria, o sea, bueno, el tema de la producción de energía con las megarrepresas, cualquier, digamos, donde pensemos que puede haber, digamos, de hecho hay algo que se llama huella hídrica, que eso no se aplica tampoco, ¿no? Entonces ahí sabríamos realmente si hubiera una política de huella hídrica a nivel de todas las actividades, sabríamos que todas las actividades económicas utilizan el agua. Entonces, la idea es, justamente con esta iniciativa popular, que antes que nada hay que decir que la iniciativa popular es una herramienta constitucional en el ejercicio de la democracia participativa, ¿no? Digamos, porque antes del 94, nuestra Constitución Nacional decía que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Luego de la reforma del 94, esto se modificó y se crearon tres institutos jurídicos, ¿sí?, de participación ciudadana en la forma de elaborar las leyes. Bueno, una de ellas es la iniciativa popular, pero para ello hay que tener son unos requisitos legales que da una ley, ¿no?, que es la que reglamenta este derecho. Y justamente esa ley lo que plantea es que tenemos que juntar el 1.5% del padrón de firmas que estén de acuerdo con este proyecto, con este anteproyecto de ley. Y lo que tiene que ver con su texto, ¿no? Me refiero, o sea, que la gente firme, por eso es importante que participen, o sea, por eso en realidad participaron del lanzamiento de este anteproyecto organizaciones de todo el país, porque además hay que decir que este proyecto se construyó, digamos, es producto de la lucha justamente de los reclamos de todos los integrantes de las organizaciones socioambientales y muchas comunidades originarias o organizaciones de pueblos indígenas. Entonces, el texto básicamente está construido por las digamos, por los y las integrantes de estas organizaciones, tanto el SERPAJ como CHEPIBE. Nosotras somos instituciones que, como estamos constituidas formalmente en fundaciones, digamos, tenemos todas las partes legales que se requiere la ley para la presentación, pero nosotros somos los promotores. Sí. No quiere decir que seamos los autores de esta ley. Los autores, esto es un trabajo colectivo, básicamente, que se viene haciendo hace más de 6-7 meses, desde la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida.
Bueno, en esta zona de la Patagonia, el tema del agua es un tema muy sensible. De hecho, hay empresas transnacionales que están comprando las nacientes de agua, lo que supone, y esto lo tienen muy en claro las comunidades originarias que vienen haciendo reclamos desde hace un montón de tiempo. O sea que, dicho esto, el tema es más que complejo si el Estado no interviene en regular algo.
Mira, en la actualidad existen normas jurídicas, por ejemplo, la ley de cuencas hídricas, la ley de agua, la ley nacional de agua, que crea las distintas, crea organismos de cuenca donde deberían controlar qué se hace con los recursos hídricos. Pero esas leyes, esa ley, por ejemplo, digamos, como la cuenca, o sea, esa ley se crea, o en realidad da nacimiento, por ejemplo, a la ley Cuenca Matanza Riachuelo, que también está vinculada con un fallo de la Corte Suprema.
Sí.
Entonces, el tema es que no hay voluntad política para crear esas instituciones. Por el otro lado, tenemos la Ley General del Ambiente, que es muy buena, o sea, en función de dar elementos o herramientas, y sobre todo los principios que emanan de esa ley, pero los juzgados, los jueces dicen que no están obligados. O sea, vos tenés que reclamar, llegar a la Corte Suprema, que la Corte Suprema le diga a los jueces, no, sí, mire, el artículo 4 de la ley se aplica también en la justicia. Entonces, perdiste no sé cuánta cantidad de años. Justamente este proyecto de ley lo que tiene es eso, que hace obligatorio parte de las leyes que ya existen para los tres poderes del Estado. Pero además de ello, también esta ley lo que retoma son las obligaciones de derechos humanos que tiene el Estado en materia de medio ambiente, que son, digamos, la obligación precautoria, la obligación preventiva, la obligación de procedimiento que se llama, que es incluso reforzar lo que dice el acuerdo de Escazú en cuanto a derecho a acceso a la información pública, a derecho a la participación y para las comunidades indígenas el consentimiento previo libre informado, y lo que tiene que ver con derecho de justicia ambiental. Sí, o sea, anteproyecto lo que va a venir a reforzar es todo lo que ya está existente, pero va a generar una obligación directa a los tres poderes del Estado.
Sí. Y Mariana, vos hablabas de la reforma de la Constitución, que puso énfasis en el tema, además de adherir a tratados internacionales, mucho el énfasis es la cuestión del federalismo, de que los recursos de las provincias los manejan las provincias. ¿En el caso del agua, esto cuadra con ese concepto?
Bueno, ahí está uno de los problemas es este, que vos decís, la Constitución en 124 dice que los recursos originarios son de las provincias, pero también el artículo 41 dice que el derecho a un ambiente sano es un derecho y un deber, pero además de ello, la nación elabora leyes de presupuestos mínimos.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahí hay una... básicamente se plantea que el derecho que plantea la Constitución en cuanto al dominio originario de los recursos no es absoluto el federalismo. En Argentina, por el sistema jurídico que tenemos, no existen derechos absolutos, ¿sí? Los derechos se ejercen de acuerdo a cómo están reglamentados. Entonces, una de las cuestiones que plantea este anteproyecto de ley también es poner un piso mínimo en función de lo que dice el artículo 41, que el Congreso de la Nación legisla los presupuestos mínimos, que son los pisos mínimos en protección del ambiente, y es dejar de pensar al agua como un recurso natural o como un recurso economicista, ¿no? Digamos, sino que tener una mirada ecocéntrica del bien común agua. ¿Por qué? Porque el agua no solamente es el elemento de la naturaleza que baja de una montaña o están en los mares o está en a través del glaciar aguas abajo se forma un río, sino que además el agua es un elemento vital para todos los seres vivos que vivimos en este país, y en particular brinda, nos brinda el servicio de consumo de agua potable, pero además es el elemento fundamental para la producción de alimentos libres de contaminación.
Claro.
Entonces, en función de lo que yo te estoy diciendo, esta ley o este anteproyecto lo que tiene es, va a venir a poner en cuestión es el cambio de la mirada que se tiene los políticos en general, de todos los partidos políticos, desde los intendentes hasta los jueces de la Corte Suprema, de todos los, digamos, o sea, de todas las jurisdicciones, quiero decir, y de todos los poderes, que entienden, bueno, hasta la Corte Suprema no, porque justamente este concepto de ecocéntrico se lo toma de varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ajá.
Y es que justamente hay que tener en cuenta que el agua es un sistema ecocéntrico, ¿sí? Que nos brinda servicios a los seres humanos y por tal la tenemos que preservar.
Sí.
Y justamente hay que hacer un proceso de ponderación en que si se va a afectar, digamos, el bien agua, ¿sí? Digamos, un río, se va a afectar un río que brinda justamente agua para la producción y consumo de este bien, para la producción de alimentos y consumo de este bien a tanta cantidad de gente y básicamente lo único que se pretende obtener por el otro lado es una actividad económica, y la verdad que hay que preservar la vida de todas estas personas a autorizar cualquier tipo de actividad económica. ¿Se entiende? Entonces la idea es reforzar todas las normativas que ya existen, pero además poder generar una obligación por parte de todos los poderes del Estado y por parte de todos los funcionarios que estén involucrados en autorizar cualquier tipo de actividad económica a cambiar la mirada.
Sí.
Por eso se habla de que, digamos, hay una obligación ecocéntrica en el análisis.
Uh-huh.
¿Se entiende? Tiene que, o sea, lo que este anteproyecto viene a poner eso. Y eso es lo interesante también.
Sí, pensaba que las agendas, no solo o la agenda de nuestro país o la agenda de América Latina y también del mundo, en el último tiempo han ido cambiando, ¿no? Cuando se habla de derechos humanos y sociales. Y el tema del agua empieza a tallar de una forma, sobre todo porque, digamos, en general la estamos maltratando, ¿no? En perjuicio de la humanidad, es como pegarse un tiro en el pie, pero hay algunos antecedentes que, a mi manera de ver, son preocupantes. Vos hablabas de presupuestos mínimos. Sí. Hubo, o hay en todo caso, con la ley de bosques, por ejemplo, que no se viene cumpliendo, por lo menos en la provincia de Río Negro, también con el tema de los glaciares, que deben conservarse, y todas las evaluaciones que se hacen con respecto a estos bienes comunes, no han prosperado. O sea, no sabemos cuánta agua tenemos, no sabemos cuántos bosques tenemos. Sí sabemos que se está deteriorando.
Claro, bueno, en función de lo que vos estás hablando, mira, nosotros acompañamos muchos reclamos, ¿no? Muchos reclamos en muchas partes del país. Pero hace muchos años, nosotros como SERPAF, me refiero, como
sí.
Organismo de Derechos Humanos, y para que, digamos, porque hay mucha gente que... nuestra institución tiene cerca, el año que viene cumple 50 años de vida, digamos, institucional.
Uh-huh.
Y nosotros hemos, digamos, y quien preside nuestro organismo es el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y nosotros, bueno, imagínate que él fue víctima, digamos, de la dictadura cívico-militar.
Sí, sí.
Y además se receptaban denuncias en nuestra institución. De hecho, las tenemos actualmente, parte de las denuncias que se hicieron por la desaparición forzada de muchos de nuestros ciudadanos, digamos, en aquel momento.
Uh-huh.
Entonces, hoy nosotros acompañamos también muchos reclamos vinculados con esto de lo que planteás de la protección del ambiente, y también trabajamos, vos dijiste que yo formo parte del equipo Pueblo, es así, además de ser la abogada de la institución, acompañamos reclamos de comunidades indígenas. Por ejemplo, la de la comunidad Cayunao, que le vendieron las tierras a los cataríes.
Sí.
Ahí en Río Negro.
Uh-huh.
Pero hace mucho tiempo acompañamos el reclamo del pueblo Andalgalá. ¿Y por qué te quiero hacer contar esto? Porque es el ejemplo de lo que vos estás planteando. Pero, ¿sabes lo que hicieron los vecinos del pueblo Andalgalá? Es justamente empezar a... Y yo sé que lo que te voy a decir va a decir, bueno, pero al final las personas tienen que comprometerse y sentarse a leer cuando en realidad las leyes existen. Es verdad, las leyes existen, pero si las personas no se las apropian, ¿sí? No se apropian de las normas que existen y no ejercen, no es que no se comprometen, no ejercen, mejor dicho, la defensa de sus derechos, la ley pasa a ser letra muerta. Uh-huh. Y en función de esto es que te quiero contar, por ejemplo, lo que una de las causas que está llevando adelante la población de Andalgalá es justamente una denuncia penal que está tramitando en la ciudad de Buenos Aires por incumplimiento de los deberes de funcionario público a los directores de la empresa minera IMAD, que es una empresa estatal, que es como yacimientos carboníferos ahí en el sur, o digamos, o YPF, ¿sí? Porque si bien son sociedades con acciones del Estado, ello no implica que, digamos, las personas que están representando al Estado tengan que violar las normas.
Claro.
Entonces, en función de esto, ¿qué decidieron los vecinos de Andalgalá? Hacer una denuncia penal sobre unos acuerdos comerciales que firmó IMAD con la empresa minera Agua Rica y Alumbrera. Entonces, justamente por violar la ley de glaciares, porque el informe del IANIGLA, ¿sí? Estos acuerdos se firmaron en el 2019 y el IANIGLA y emitió su informe en el año 2018. Por lo tanto, como es información pública, los funcionarios de la empresa privada, de la empresa estatal, IMAR, tenía que haber, por lo menos mínimamente, haber evaluado si había o consultado o haber hecho algún estudio o haber, digamos, ejercido algún tipo de acción para garantizar, de verificar que no existieran glaciares antes de firmar los acuerdos comerciales.
Claro.
Como no lo hicieron, ahora hay un proceso penal donde se está haciendo una investigación penal justamente para hacerlos responsables penalmente del incumplimiento de derechos de funcionario público. Uh-huh. Pero este ejemplo lo que sirve es para mostrar cómo un grupo de personas, sí, porque esto no lo hizo toda la población, fue un grupo de personas que fue la que se ocupó de buscar la información, que se sentó a leer y en función de esto dijo, bueno, pero acá estos acuerdos están mal hechos, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces, acá, para defender justamente o ejercer la defensa de los derechos humanos en materia ambiental, es necesario que la gente accione en función de esto, uh-huh. Porque si no se vuelven letra muerta.
Sí.
¿Me entendés?
Sí,
entonces,
sí.
Si nosotros esperamos, bueno, sí, acá no se cumple con la ley de bosques. Sí, está bien, no se cumple. Pero, digamos, ¿cómo la podemos hacer que se cumpla? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Pidiendo acceso a la información pública, que es un instrumento fundamental. El acceso a la información pública no se necesita de abogados para hacerlo. Básicamente
sí.
Es una simple notita, porque la ley dice que ni siquiera se tiene que justificar.
Uh-huh.
Por eso es importante el aporte también de los medios de comunicación. Porque si los medios de comunicación, y ahí vamos, digamos, a cuáles son los intereses de los medios. O sea, ustedes no están dentro de esa línea de medios de comunicación, pero la gran mayoría de los medios de comunicación no te explican esto.
Claro.
Lo que estamos hablando, ¿me uh-huh. entendés? Entonces, también hay una realidad ahí. O sea, también el desconocimiento del derecho les es afín a ciertos espacios de poder.
Claro, hay demasiados intereses. Y bueno, esto que decías, el corte economicista de para evaluar cualquier cosa, ¿no? Si es rentable, vamos para adelante. Y si no es rentable, bueno, lo dejaremos en todo caso de lado y que se ocupe otro. Y además genera muchas sospechas sobre, digamos, en general el sistema democrático, porque el ejemplo que vos estás dando es el mismo Estado el que está violando, por eso tiene una denuncia penal, en virtud de que de hacer un negocio con los privados.
Exactamente. Por eso es a ver, por eso nosotros creemos que esta iniciativa popular, y más en este momento donde todo el mundo habla de, digamos, debilitamiento de la democracia, es una experiencia muy buena, uh-huh. justamente porque hay un compromiso de todas las organizaciones que viven en todo el país, porque no es solamente Buenos Aires. Justamente esto fue gestado en realidad por organizaciones que están, que la sufren en la diaria como ustedes.
Uh-huh. Sí.
Entonces, en función de eso se elaboró este anteproyecto y cuando nos plantearon a nosotros, o sea, que formamos parte de la campaña, nosotros dijimos, sí, no tenemos problema de participar de esta iniciativa, pero esto incluso fue, digamos, lo que nos pareció interesante también es que justamente tiene un compromiso de toda la sociedad, ¿no? De toda la sociedad civil organizada, ¿no? Uh-huh. Más allá de que tengan el reconocimiento legal o no, porque las organizaciones socioambientales no necesariamente tienen que ser ni asociaciones civiles ni fundaciones. O sea, hay organizaciones que pasan esa instancia con otra, digamos, para poder iniciar juicios, que tampoco es necesario, pero bueno, a veces, digamos, los jueces a veces en el interior del país tienen mirada mucho más achicada de lo que es el derecho, mucho más rígida.
Sí.
Pero bueno, la realidad es que esto es una propuesta superadora y que fortalece la democracia. Porque
claramente
tampoco hay tantas prácticas de iniciativas populares.
Uh-huh.
De hecho, no, digamos, cuando hablamos ayer con el Defensor del Pueblo, una de las temas que nos planteaba era esto, no hay tanta práctica de esta cuestión.
Claro, sí, pasar de esta democracia, a ver, casi delegativa a una más participativa, donde entremos todos y podamos discutir temas que hacen al buen vivir, en definitiva.
Exacto, vos lo acabas de decir, porque así la Constitución lo reconoce, ¿me uh-huh. entendés? No es algo que nosotros, o sea, lo que estamos trabajando es que es algo inventado por nosotros, caído del cielo. No, digamos, nosotros lo tenemos en nuestra Constitución. Entonces, hay que apropiarse de los derechos que tenemos en la Constitución Nacional.
Sí. Mariana, bueno, se inició la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Hay una serie de instituciones, organizaciones, que están abonando esta campaña. Si alguien de la población de esta región, ¿no? Del Bolsón y su zona de influencia, quiere sumarse a esta iniciativa legislativa, ¿cómo hace? Porque hay que lograr el 1,5%.
Exactamente. Necesitamos el 1,5% del padrón electoral. Uh-huh. Bueno, ¿cómo hacer? Nosotros estamos esperando que la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 10 días aproximadamente, apruebe la planilla.
Sí.
Una vez que es la, o sea, ellos la tienen que verificar, en realidad se llama, no aprobar. Una vez que la verifique la Defensoría del Pueblo, nosotros la vamos a subir a una página de internet o a un blog donde la gente la va a poder bajar. Una vez que empiecen a juntar firmas, las firmas tienen que ser de la provincia, porque después de eso va a haber un abogado de la red de abogados de abogados y abogadas de la soberanía alimentaria, que es una organización también socioambiental que nuclea a muchos abogados del país, que se va a poner a disposición para hacer una presentación ante la Justicia Federal en Viedma,
uh-huh.
y va a haber una o dos personas responsables por cada organización, por provincia, para juntar todas estas planillas. Esto va a salir publicado en la página, para remitirles todas las planillas, por ejemplo, si hay que estar en el Bolsón, se las remitan, digamos, a, no sé, qué sé yo, supongamos que haya una organización en el Bolsón y de ahí la mandan a Viedma, de Viedma, digamos, se hace la presentación en el juzgado federal para certificar las firmas, porque la Justicia Federal va a tener que verificar que las firmas sean de personas visibles. Bueno,
sí.
Toman un muestreo del 0,5% de la cantidad de firmas que se juntaron en la provincia. Y una vez que el juzgado diga, bueno, si todas estas firmas no son apócrifas, son reales, de personas reales, bueno, las remitan, nos las remiten a Buenos Aires, nosotros juntamos, más o menos sacamos el cálculo, son cerca de 600.000 firmas o 700.000 firmas en promedio, el uno y medio, ¿no? Nuestra idea es llegar a juntar el millón de firmas para poder tener, viste, es un,
sí, un margen,
error más, claro, por un tema, un error más menos, la idea es juntar un millón de firmas y de ahí hacer la presentación con todas las resoluciones judiciales de todas las provincias, de los juzgados federales de todas las provincias, más la resolución del Defensor del Pueblo de la Nación y una presentación formal tanto de la Fundación Che Pibe como, digamos, del SERPAC, de nuestro organismo, y presentarla en la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene que ingresar ahí porque justamente ellos son los representantes del pueblo y la, el Senado es el los representantes de las provincias.
Sí.
Entonces, como ingresa por la Cámara de Diputados, bueno, una vez que ingrese ellos la tienen que aceptar y mandar a la comisión de constitucional y empezar ahí darle tratamiento como si fuera un proyecto de ley.